Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Yo Tenía un Juego. Hoy la voz que os hará navegar entre las mansas aguas del retro será de aquí un servidor, Primi. En este programa me gustaría realizar un monográfico del que creo que es el mejor RPG de todos los tiempos, o por lo menos de la época de los 16 bits. Aunque hay gente que se atreve a ir más allá, ya que en abril de este mismo año 2019, la revista Level Up publicó una encuesta entre más de 7.000 japoneses, elevando el RPG del que vamos a hablar a la categoría del mejor juego de los últimos 30 años. El juego que hoy centra nuestro monográfico es Chrono Trigger. Primero me gustaría contaros la historia de cómo llega a mis manos este título, sabiendo que nunca salió de tierras niponas ni americanas. Así que corría más o menos el año 1995 y hacía tiempo que habíamos descubierto un videoclub en el barrio que traía novedades japonesas y americanas de juegos de Super Nintendo. También habíamos descubierto el placer de los RPG con el Final Fantasy 2 y 3 en sus versiones americanas, que serían las 4 y 5 más o menos respectivamente en tierras niponas. Así que un día estábamos hojeando la última hobby consolas que había caído en nuestras manos, y en concreto era el número 44 de ese 1995. Así que veo que en la página 24, la sección Big in Japan, enseñaba un título llamado Chrono Trigger. Recuerdo que me quedé flipado con los gráficos de las capturas, pero mucho más con la estética de Bola de Dragón que tenía el juego. Tengo que admitir que en aquellos tiempos Bola de Dragón me estaba pegando muy fuerte. Estaba completamente enganchado a la serie, tanto de anime como de manga. Pero bueno, a lo que vamos. Para más inri, leo que el mismísimo Akira Toriyama, que era el dibujante de Bola de Dragón, como muchos sabréis, es el que está participando en ese juego. Por supuesto, era algo evidente viendo los bocetos y las capturas de pantallas. Además, veo que el japonés que creó la saga Final Fantasy también está metido en el ajo del juego. Además, si ya no era suficiente todo lo que ya os he mencionado, el artículo terminaba con la siguiente frase: podemos decir que protagonizarán una nueva generación de Final Fantasy. Esto fue lo que me remató. Se habían juntado en un solo título las tres cosas que más me gustaban: la Super Nintendo, Bola de Dragón y los RPGs por turnos. Desde ese momento creo que me volví el amigo más pesado del grupo. Y si nunca me echaron mis amigos de él, creo que ya nunca lo harán. ¿Por qué os cuento esto? Bien, porque mis amigos realizaron un milagro para hacerme callar tan por lo pesado que era con el juego. Localizaron a través del videoclub que comenté anteriormente el juego en Estados Unidos, lo importaron y hicieron lo más difícil: lo pagaron. Pagaron entre 16.000 y 18.000 pesetas de la época para podérmelo regalar en mi cumpleaños. De verdad, os puedo asegurar que son muchísimos meses de estar ahorrando, de dejar de ir al cine o de comprar chuches, de verdad, para poder juntar tantísimo dinero. Pero aquí no termina la cosa. Cuando me dieron el juego, se les ocurrió envolver un CD aparte. ¿Para qué? Pues para que yo creyera que me estaban regalando el Killer Instinct de Super Nintendo, la edición que venía con un CD con la banda sonora. Por supuesto, cuando vi los dos paquetes, solté una carcajada y les dije: venga, que ya sé lo que me habéis regalado. Bueno, creo que todavía a día de hoy no me he repuesto de la sorpresa, ni creo haberles agradecido como debiera el haberme regalado semejante obra de arte. De verdad, muchas gracias, amigos. Este pequeño homenaje es para vosotros. Bueno, Para comprender por qué Chrono Trigger ha sido tan influyente, hay que empezar por viajar más o menos hasta principios de los años 90, cuando Squaresoft salía casi un Final Fantasy por año. Puede que fuera una mañana en Square o una tarde, o incluso puede que fuera una cena a altas horas de la mañana con alguna copita de más. ¿Qué más da cómo fue? Lo importante es que Square se decidió a crear un grupo de desarrollo que denominó Dream Team, en el cual estarían los mejores para realizar el mejor RPG visto hasta ese momento. Así que sin corto ni perezoso, decidieron fichar a Hironobu Sakaguchi, cofundador de Square y creador de la saga Final Fantasy, a Nobuo Uematsu, principal compositor también de la saga Final Fantasy, a Kazuhiro Aoki, influyente productor de Square, a Yuki Horii, creador de la saga Dragon Quest y hasta ese momento saga perteneciente a Enix y competencia directa de Square, ya que todavía no se habían fusionado las dos empresas. También contaron con el artista Akira Toriyama, conocido también por su trabajo en Dragon Quest o en mangas como Bola de Dragón. Además, en todo esto, un desconocido Yasunori Mitsuda, ingeniero de sonido, decide plantar un ultimátum a Square pidiendo por favor que le dejaran demostrar de lo que era capaz, o si no, se vería obligado a marcharse de la empresa. Square aceptó, incluyeron el proyecto de Chrono Trigger, pero bajo la supervisión de Nobuo Uematsu. También, por si fuera poco, el guión del juego fue encargado hasta un entonces desconocido Masato Kato, el cual sería años más tarde el encargado de crear los guiones de juegos como Final Fantasy VII, Xenogears o Final Fantasy XI. Como veis, el citado Dream Team no era solo un apelativo, sino que verdaderamente habían conformado un equipo de ensueño para crear un juego de ensueño. Incluso artistas que pertenecían a compañías de la competencia iban a participar en este juego, algo impensable a día de hoy. Como es de esperar, con semejantes maestros del videojuego trabajando juntos, la historia que debía crear Masato Kato no podría ser la típica epopeya vista hasta ese momento, así que inventó un guión mezclando elementos clásicos de RPG, con ciencia ficción y todo aderezado con diversas pinceladas de estilos tan dispares como el steampunk. Y esto fue lo que salió. Todo comienza una mañana en el año 1000 en el reino de Gardia, justo el día en que se conmemoran los 1000 años de su fundación. Crono, un chico normal, decide ir a la Feria del Milenio a divertirse. Una vez en la feria, conoce a una chica, y esta decide acompañarle a ver la presentación de una fantástica máquina creada por la mejor amiga de Crono. Por lo visto, la máquina es capaz de teletransportar a una persona de un lugar a otro. Crono decide ser el conejillo de Indias, dejando a todo el mundo estupefacto. La extraña chica que la acompaña decide probar también la máquina. Pero algo interfiere entre su colgante y la máquina, generando un agujero de gusano el cual termina por absorberla, haciéndola desaparecer dentro de él. Sintiéndose culpable, Crono decide meterse en el agujero de gusano para salvarla. Esto le llevará atrás en el tiempo hasta el año 600 en el reino de Gardia, generando una paradoja espacio-tiempo que tendrá que solucionar. Durante toda la aventura, los jugadores tendrán que visitar 6 épocas diferentes, reclutar compañeros para que les ayuden en la misión y solucionar problemas con la ayuda de los viajes temporales y enfrentarse a un peligro que puede destruir el mundo. Además de ser una historia bastante original, como hemos podido comprobar, profundiza a lo largo del juego en las historias personales de algunos de los personajes, que son desarrolladas en misiones secundarias, las cuales podemos decidir si queremos completar o no. Además, esas misiones secundarias pueden influir en la historia final del juego, ya que Chrono Trigger contiene hasta 13 finales distintos con diferentes resoluciones. Esto último puede parecernos a pensar que obliga al jugador a estar teniéndose que pasar el juego una y otra vez, pero no es así. Para evitar esa situación, se añadió la posibilidad de poder iniciar el juego con toda la experiencia y equipación con la que se terminó anteriormente. También hay que decir, sin querer desvelar nada, que hay finales que se pueden conseguir con tan solo 15 minutos de juego y al menos habiéndose terminado el crono una sola vez. También me gustaría destacar el carisma que consigue desprender los personajes, algo que les da una riqueza vista en pocos juegos hasta ese momento. La sensación que transmite de manera general al jugador es que algunas historias podrían haberse dado para varios spin-offs tranquilamente, que de hecho así fue, pero esto lo vamos a ver más adelante. Otra de las cosas que hacen tan especial a Chrono Trigger y salta a la vista nada más empezar a jugar son las batallas con los enemigos. En este caso, se pasa de batallas aleatorias en una pantalla predeterminada para tal fin mientras se explora el mapa del mundo, como sucede en anteriores Final Fantasy, a tener los enemigos visibles en tu camino, emboscados o patrullando zonas de la pantalla, por lo que casi siempre se tiene la posibilidad de decidir si se lucha o no contra ellos. Pero no termina aquí la novedad. El modo batalla no se realiza en un escenario programado para ello, sino que los personajes se colocan en posición de ataque y comienza la lucha en el mismo sitio donde se encontraron los personajes. De esta manera se consiguen batallas mucho más rápidas, sin pérdida de tiempo, y se deja al jugador que pueda explorar el mapa del mundo tranquilamente, decidiendo dónde ir sin obligarte a luchar mil veces antes de llegar a tu destino. Así que en este juego, olvidaros de las batallas aleatorias. También en el modo batalla hay un pequeño cambio que supuso una revolución, y es la posibilidad de realizar un ataque especial que golpee a más de un enemigo. Bien, porque este se ha cruzado en su camino, ya que los enemigos no están estáticos en el momento de la batalla, o bien porque está situado en la trayectoria del proyectil. De esta manera tan simple se introduce un elemento más de estrategia en la lucha, ya que los propios enemigos también pueden realizar este movimiento especial. Otro elemento interesante en batalla es la posibilidad de combinar magias entre dos o tres miembros del grupo. Esto que parece una ventaja puede no serlo, y el motivo es que cada personaje tarda un tiempo determinado en poder realizar una acción, ya sea un ataque, una defensa o usar un objeto, por lo que en ocasiones uno o varios personajes pueden obligar a esperar durante varios segundos para poder unirse a esa combinación de magias. También existe la posibilidad que incluso asumiendo esa espera, la magia no realice el daño deseado o incluso que tenga un efecto contrario. De esta manera el grupo queda completamente desprotegido a la espera de poder realizar más acciones. Vamos a explicar esto con un ejemplo. Vamos a ver. Si estamos enfrascados en una batalla con tres personajes y lanzamos una magia triple, hasta que no tengamos los tres personajes con la barra de turno llena, no podremos realizar esa acción. Una vez lanzada esa magia triple, habrá que esperar a que vuelva a tener la barra de turno cada uno de los personajes llena para poder volver a lanzar otra magia o realizar diferentes acciones con cada uno de ellos. Como se puede ver, todo el sistema de batalla es lo mismo que podríamos encontrar en otros juegos anteriores, pero solo con varios cambios se obtiene una cosa mucho más dinámica sin perder un ápice de estrategia en los combates, y dinamizando muchísimo más si cabe la partida. Si recordamos, al principio hablé de un tal Yasunori Mitsuda que se había empeñado en demostrar su valía, así que Square le puso a trabajar bajo la supervisión de Nobuo Uematsu para realizar la música de Chrono Trigger. Bueno, pues ya que temían que este señor terminara haciendo un churro, la cosa le salió bastante mejor, ya que al final Yasunori Mitsuda compuso 54 de las 64 músicas de la banda sonora del juego, e incluso llegó a realizar algún arreglo a Nobuo Uematsu en las 10 canciones que él aportó al proyecto. Yasunori Mitsuda supo aprovechar tanto las capacidades sonoras de la Super Nintendo que Chrono Trigger se convirtió en el escaparate perfecto para lanzar su carrera a lo más alto, convirtiéndole en uno de los grandes compositores de música de videojuegos contemporáneos. Para que os hagáis una idea, se pueden encontrar composiciones suyas, después de Chrono Trigger, en Mario Party, Chrono Cross, Bomberman 64 o incluso en títulos más modernos como Xenoblade Chronicles 1 y 2 o Ikaris Icarus de 3DS. Es así por citar algunos. La banda sonora de Chrono Trigger es tan espectacular que se decidió sacar un triple álbum con los 64 temas, e incluso se llegó a adaptar los temas para realizar conciertos con una filarmónica. Conciertos que, por supuesto, se convertirían en un álbum más tarde. Eso sí, a Yasunori Mitsuda su trabajo en Chrono Trigger le pasó factura, ya que durante todo el tiempo de desarrollo del juego sufrió úlceras estomacales debido al estrés que tenía. Llegado a este punto, creo que es obligatorio escuchar el tema central llamado, como no podía ser de otra manera, Chrono Trigger, compuesto por Yasunori Mitsuda. We'll be right back. Ahora escucharemos el tema Bike Chase, esta vez compuesto por Nobuo Uematsu. Para terminar este apartado de música lo vamos a hacer con Fanfare One, esta vez compuesta por Yasunori Mitsuda.
Está muy bien, pero si quieres disfrutar de un ambiente retro, ven a Retro Entre Amigos, donde los juegos antiguos siguen vivos. Y ahora sigue disfrutando del programa.
Llegado a este punto, me queda solo hablar de lo más evidente, que son los gráficos del juego. Y es algo que todavía a día de hoy me sorprende bastante, como un puñado de píxeles pueden hacer posible que un personaje transmita tantas emociones, o se pueda ver como una cinta de pelo se mueva al caminar con tan solo un píxel, o consigan dejar embobado al jugador mirando una vidriera o un paisaje imposible. Lo más sorprendente de todo es que Chrono Trigger no hace uso de ningún chip especial de la Super Nintendo, solo sabe explotar las capacidades de la máquina en beneficio propio. El trabajo de Akira Toriyama en este juego es sublime, ya que cada personaje y época son diferentes y fácilmente reconocibles por el jugador. Destacaría notablemente la cantidad de planos a pantalla completa que tiene el juego, con multitud de detallitos que de verdad dejan al jugador pasmado mirando todo. Eso sí, por el contrario, el estilo de Akira Toriyama es tan innegable en el juego que esto puede ser un punto negativo para algunos jugadores que no les gusten este aspecto tan particular del dibujante japonés, ya que visualmente hablando desprende aroma a Akira Toriyama por los cuatro costados. Permitidme que os cuente una anécdota que es bastante conocida por los amantes de los RPGs. Todo es sobre la ilustración de portada del juego que se lanzó en Estados Unidos. ya que en ella muestra a Chrono Trigger, lanzándose espada en mano contra un enemigo, mientras que Frog está en el suelo malherido, y Marlene lanza una invocación de fuego. Esta ilustración presenta un fallo, y es que Marlene no puede invocar elementos de fuego dentro del juego. El error parece provocado porque durante el desarrollo del juego, Marlene sí podía usar este elemento, algo que fue cambiado posteriormente generando esta confusión en la ilustración de la portada. Como comenté al principio de este monográfico, Chrono Trigger tuvo un spin-off un año más tarde de su lanzamiento, en 1996, aprovechando el periférico de la Super Nintendo denominado Satellite Viewer, el cual permitía descargar juegos vía satélite. Square presentó Radical Dreams, una novela visual la cual fue un proyecto personal de Masato Kato, el cual necesitaba ahondar más en la historia de Chrono Trigger para cerrar pequeñas historias que no había podido terminar en la versión de Super Nintendo. Esta novela visual no salió de tierras niponas, ni se comercializó más allá del servicio por satélite de Nintendo. La acogida de Chrono Trigger en su lanzamiento fue bastante buena. Las ventas totales superaron los 2 millones de títulos vendidos entre Japón y Estados Unidos. Y aunque a día de hoy puedan parecer pocos títulos, Final Fantasy IV o Secret of Mana no llegaron a esos 2 millones. Por desgracia, en Europa nos quedaremos sin saber nada de Chrono Trigger hasta casi el final de la vida de la PlayStation 1, cerca más o menos del año 99, el cual se lanzó con pequeñas mejoras visuales como escenas de vídeo tipo anime durante el juego, un nuevo opening que de verdad es espectacular buscarlo, y un vídeo final, y todo con la firma de Akira Toriyama. Además, también se añadiría un bestiario para completar las novedades. La nota negativa se la llevaría a la espera de carga que realizaba la PlayStation en cada batalla, algo que de verdad rompe todo el ritmo del juego. Como curiosidad, decir que Square quiso añadir la novela visual Radical Dreams que comentamos anteriormente en la versión japonesa de este remake para PlayStation, a modo de huevo de Pascua, pero Masako Kato se opuso a tal fin ya que no estaba muy contento con la calidad del trabajo. Durante los siguientes años, Chrono Trigger también fue portado a la consola Nintendo DS, añadiéndole un final extra y 2 zonas nuevas además de un jefe final. Esta versión conserva las mejoras que se añadieron en el remake de PlayStation, pero sin el problema de los tiempos de carga, algo que lo hace una de las mejores versiones para jugar hasta este momento. Por el contrario, la nota negativa se la llevaría Square Enix por no traducir el juego al español, algo que fue muy criticado en su lanzamiento. Chrono Trigger también llegaría a la consola virtual de Nintendo Wii, pero en este caso sería la versión primigenia de Super Nintendo, la cual no añade ninguna novedad con respecto a las anteriores. En 2011 y 2012 llegaría también a dispositivos iOS y Android, respectivamente. Esta vez sería una versión revisada del clásico de Super Nintendo, adaptado los gráficos y los controles a los dispositivos táctiles, pero sin incluir ninguna de las mejores visuales que se incluyeron en PlayStation. No obstante, estas versiones se incluirían el final extra y las 2 zonas nuevas de la versión DS. En 2018, Square decidió lanzar un port en la tienda digital Steam para PC. El lanzamiento sorprendió a propios y extraños, aunque fue bastante criticado, y eso que incluía en una única versión todas las mejores vistas en lanzamientos anteriores. El problema era que adolecía de ser un port de las versiones de móvil y a un precio muy superior con respecto al trabajo que presentaba. Además, presentaban algunos fallos de funcionamiento que al parecer han sido resueltos en versiones posteriores. Entre las cosas curiosas que rodean a Chrono Trigger, como la ya citada del fallo de la portada, hay otros episodios curiosos que son de mención. Por ejemplo, dentro del universo de Chrono Trigger hay 3 personajes que en la versión americana se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar, los cuales hacen referencia a los 3 reyes magos de la religión cristiana, algo que hizo especular sobre la inspiración de Masato Kato para la creación del guion. Años más tarde, en una entrevista con Masato Kato, se les preguntó sobre este hecho, y el propio Masato Kato quedó sorprendido sobre la traducción que dieron al inglés de estos 3 personajes, ya que en japonés se llamaban Gashu, Bosu y Hasu, desmintiendo por completo que se hubiera inspirado en algún pasaje de la religión cristiana. Otra curiosidad con respecto a nombres elegidos para ciertos personajes del juego está la de 3 enemigos que se llaman Flea, Slash y Ozzy, que hacen referencia a los nombres artísticos del bajista de los Red Hot Chili Peppers, al guitarrista de los Guns N' Roses y a John Michael Osborne, ex cantante de Black Sabbath respectivamente. Más curiosidades sobre nombres, vamos allá. El jefe de la fábrica de robots llamado Mother Brain comparte nombre con un enemigo de la saga Metroid. Lo mismo sucede con una espada legendaria denominada Masamune, que hace referencia a un antiguo guerrero japonés que fabricaba espadas y katanas durante la Edad Media. Por supuesto, Chrono Trigger también tuvo una secuela denominada Chrono Cross, en el año 1999, para PlayStation. Por desgracia, solo participarán del citado Dream Team Yasunori Mitsuda y Masato Kato. Pero particularmente, y como opinión personal, no se puede jugar a este título pensando que es una secuela de Chrono Trigger, ya que pierde toda la fuerza y carisma que tenía el título de Super Nintendo. Por supuesto, eso no quiere decir que no sea un buen juego, pero sí que decepciona bastante al fan de Chrono Trigger, ya que los pocos enlaces que hay con la historia anterior son extremadamente superfluos. Tanto es así que en uno de los vídeos añadidos a la versión de PlayStation de Remake, se tuvo que añadir una escena en la que Luca, un personaje de Chrono Trigger, encuentra en el bosque a una niña que da a entender que es Kid, uno de los personajes jugables de Chrono Cross. Por este motivo, y muchos otros que no entraré ahora mismo en detalle, la sensación que desprende Chrono Cross es la de aprovecharse del nombre y la fama forjada por Chrono Trigger para vender un juego que poco tiene que ver con su antecesor. Aún así, insisto de verdad que es una percepción particular y recomiendo Chrono Cross como un buen título a cualquiera de verdad que quiera acercarse a un buen RPG. Para terminar, me gustaría hacerlo con los proyectos de la comunidad de jugadores que durante años han intentado crear una secuela remake o incluso novelas a la altura del título de Square. El primer intento de remake más importante y más conocido es el Chrono Resurrection, el cual nació en 1999. Como un intento de portar a la Nintendo 64 una versión de Chrono Trigger tanto en 3D como en 2D. Más tarde, en 2003, el proyecto evolucionó como un juego para PC, en el cual se rediseñaron todos los modelos para convertirse en un juego completamente en 3D. Ese mismo año se lanzó una demo en la que se mostraba el trabajo realizado, causando una repercusión bastante importante en webs como OneUp, GameSpot o Nintendo World Report, las cuales tachaban de muy profesional el trabajo realizado por Nathan Lazur y su equipo, y no era para menos, ya que entre el equipo formado para dar a la luz este Chrono Resurrection trabajaban un artista 3D que había trabajado en modelos de personajes para la película Matrix Reload, además de un animador con carrera profesional en empresas del sector de videojuego francés. Por desgracia, Square envió una carta pidiendo la retirada de la demo y de todo su material por incumplir derechos de autor, echando así por tierra el sueño de muchos como yo de ver una versión 3D a la altura del título de primigenio de Super Nintendo. Otro fangame interesante es el Chrono Trigger Crimson Echoes, creado por un grupo de fans denominado Kayat Laboratory. Este grupo de entusiastas tomaron como partida la ROM original de Chrono Trigger, creando un hub que modificaba la ROM con un archivo IPS. El juego fue diseñado como una intercuela entre Chrono Trigger y Chrono Cross. Aunque es un hub del juego original, verdaderamente parece que nos encontramos ante un juego nuevo de la franquicia, y no es para menos, ya que el desarrollo estuvo hecho desde 2004 hasta 2009, hasta que, por desgracia, Square envió una carta pidiendo la retirada de este título cuando estaban al 98% de desarrollo. Kayat Laboratories no tuvo más remedio que retirar el juego, aunque un tiempo después, y no sabemos cómo, aparecieron varias ROMs completas o en un estado lo suficientemente maduro como para ser jugables. Tanto es así que incluso a día de hoy hay gente que fabrica sus propias reproducciones físicas para jugar en una Super Nintendo real. Además de multitud de intentos de remake, hacks o incluso juegos de plataformas usando los sprites de Chrono Trigger y cosas así, la comunidad ha demostrado ser mucho más creativa de lo que aparece, creando ilustraciones, vídeos, interpretaciones musicales nuevas o incluso novelas basadas en el universo de Chrono Trigger. Una muestra de ello es la novela online del usuario Jonas Nanguera de la web Wattpad, la cual traslada de una manera particular la historia del videojuego al papel. Dejaré el enlace en la descripción del podcast para que lo podáis echar un vistazo si os interesa. Como se puede apreciar, de manera objetiva por supuesto, la influencia de Chrono Trigger es extremadamente grande, y eso, nos guste o no, lo hace un clásico indispensable que debería de jugar todo el mundo amante de los videojuegos. Y como opinión particular, también hay que tener en cuenta que tiene una carga emocional bastante fuerte para mí, por lo que comenté al principio de cómo llegó a mis manos, que fue un regalo de mis amigos. Creo que este juego, aparte de eso, innovó en su momento muchísimo. Una de las cosas que he comentado son los 13 finales que tiene. Los 13 finales que tienen, hay uno por supuesto que es el malo, por llamarlo de una manera, el Game Over, y los otros 12 todos son diferentes. Incluso la resolución final de ellos cambia y varía. Sin hacer spoiler, o sin querer hacer ningún spoiler para quien lo quiera jugar, hay personajes principales que, dependiendo las misiones secundarias que hagamos o cosas dentro del juego, pueden dar un final en el que desaparecen o no. Además, creo que es el primer juego o primer RPG que jugué que en ese momento uno de los personajes principales puede llegar a morir y desaparecer. Es más, y terminar el juego sin uno de los personajes principales. Y el final es totalmente diferente a los otros 11, bueno, en este caso 12, si contamos el final de Game Over, totalmente diferente. O sea, la innovación llegó hasta tal punto en el que tú puedes ir haciendo, jugando y cambiando la historia para que el final sea diferente a todos los otros finales. Aparte de eso, las batallas, yo creo que fue el primer RPG que cuando tú luchas contra los enemigos los estás viendo en todo momento, no hay luchas aleatorias. El mapa puedes caminarlo tranquilamente, que no te va a atacar ningún enemigo, puedes disfrutar del paisaje, por decirlo de una manera, en el mapa principal. E incluso luego puedes ver a los enemigos e intentar esquivarlos. O sea, el juego en sí, aparte de todo lo que he comentado, creo que fue tan innovador, que en el mundo de los RPGs, por supuesto, que llena al jugador y le da algo totalmente diferente para que lo disfrute. Pero es que encima está bien hecho, está bien dibujado, la música es fantástica. Creo, sinceramente, que Chrono Trigger, lo único que le faltó a la versión de Super Nintendo es lo que traía el port, por llamarlo de alguna manera, el remake que tuvo la PlayStation, en el que se añadieron los vídeos hechos tipo manga que le dan otro contexto totalmente diferente, sino digamos que lo embellece, lo pone bonito, le da eso que te falta, un ending que, aunque el del Super Nintendo era bastante espectacular, con esas pixel art espectaculares, grandísimos, pero le da esa vidilla, esa de me apetece jugarlo, veo este principio, veo este ending y me mola, me apetece, venga, me pongo con ello. Yo creo que eso para mí es Chrono Trigger y lo que significó, lo que me impactó de él. Aparte, como ya he comentado, de toda la parte sentimental que le tengo al juego. Bueno, pues hasta aquí el monográfico de hoy dedicado a Chrono Trigger. Vale, ya sé que muchos diréis que me dejo muchas cosas en el tintero, no he hablado de la OVA o corto, como lo queráis llamar, que se realizó, pero creo que es mejor no desvelar todos los secretos que rodean a esta obra maestra, ya que cada jugador debería descubrirlas por sí mismo. Así que ya sabéis, ser buenos, o mejor, ser malos, pero que no os pillen, que es mucho más divertido. ¡Hasta el próximo programa!